¿Cómo están? Pues tenemos un debate político ahora mismo, en directo. Están peleándose. La verdad es que, más que contrastando propuestas, están mordiéndose todo lo que pueden Pablo Iglesias y Albert Rivera. Están en directo, están terminando ese debate. A ese debate al que estaban también invitados Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, por cierto. Ambos han decidido no acudir. No han querido ir a ese debate. ¿Por qué los dos, no solo Rajoy, los dos, están rechazando algunas propuestas de debatir ideas, de contrastar propuestas en esta precampaña? Los dos. Porque a Pedro Sánchez se le llena mucho la boca diciendo que él debate en todos los sitios en los que le invitan. Pero es mentira. Y si se miente en lo pequeño, pues a lo mejor también se miente en lo grande, Pedro. O por lo menos será más difícil que te crean en lo grande y en lo pequeño, Pedro. A Rajoy el otro día, cuando vino al partido de las 12, no vino solo, vino con el niño. Bueno, le preguntaba, ¿eso de la mejor defensa es una buena defensa, que es una de sus filosofías? ¿Eso se aplica también a los debates, a los que se va y a los que no? Y el presidente del gobierno me dijo, pues sí, que también, la mejor defensa es una buena defensa, también para los debates. ¿Gustará o no? ¿Acertará o no? Pero no engaña. Pedro Sánchez presume de acudir a todas partes y engaña. Que a lo mejor eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, si los que están debatiendo, ellos sí que son, ya digo, Rivera y Pablo Iglesias. Ambos tienen un gran dominio de la parte que la política tiene, digamos, de espectáculo. Que eso no es malo. Lo ha tenido siempre, una parte de espectáculo, la política. Pero tengamos claro también que elegimos a un presidente del gobierno. No al que mejor sabe cocinar la paella o al que mejor sabe moverse ante las cámaras. Y hoy, lo hemos adelantado aquí en COPE, lo acaba de confirmar además el Consejo de Gobiernos, hoy todos hemos puesto, entre todos, otros 300 millones para Cataluña, para ayudar a Cataluña. Era lo comprometido del Fondo de Liquidez Autonómica. Ya está, ya ha abierto el grifo. El gobierno abre el grifo y además lo hace después de que el consejero Mas Colell dijera aquello de que si hacía falta para tener el dinero se ponía de rodillas. No se trata de ponerse de rodillas. Se trata de que ese dinero, esos 300 millones que ponemos entre todos, vaya a lo que hace falta. A las farmacias, por ejemplo. Y no vaya a inventarse un país. O sea, que con esos 300 millones hagan lo contrario de lo que han estado haciendo hasta ahora. Y luego está la cita más emotiva del día, que nos va a llevar de inmediato hasta Francia, hasta París, donde se ha rendido un sentido homenaje a las 130 personas asesinadas por los fanáticos, así les ha llamado hoy el presidente de la República, François Hollande. Es lo primero, pero hay más. En este viernes 27 de noviembre lo repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Comienza la gran recogida de alimentos.
El objetivo es superar los 21 millones de kilos del año pasado para ayudar a los 5 millones de personas que viven en España en riesgo de pobreza. Aún estamos a tiempo para ser voluntarios, al igual que lo es Javi.
Independientemente de la cantidad de alimentos que se recojan en cada punto, la acción en sí es muy enriquecedora a nivel personal y también de testimonio, ¿no?, y de vivir.
Los precios moderan su caída en el mes de noviembre.
La inflación interanual ha subido 4 décimas hasta al menos 0,3% por el encarecimiento de la electricidad y por el mantenimiento de los precios de los carburantes, acumulando así 4 meses consecutivos en negativo.
El gobierno extiende hasta el mes de julio de 2016 el plan PIBE.
También se ha aprobado el plan MOVEA para comprar coches impulsados por energías alternativas. 8 planes PIBE que han sido muy positivos para la economía española, según David Barrientos, director de comunicación de ANFAC.
Una actividad económica por valor de 10.000 millones de euros a la economía española y además aportará 5.000 millones de euros de recaudación fiscal.
Carmen Chacón se avergüenza, dice, de lo que está ocurriendo en Cataluña.
Hoy en Herrera, en COPE, la cabeza de lista del PSC a las generales ha asegurado que Cataluña no verá la luz al final del túnel con planteamientos como el de Artur Mas.
Se vende un presidente y se lleva 4. La institución de la Generalitat de Cataluña no merece que la arrastren por el suelo como lo está haciendo por agarrarse a la poltrona el señor Artur Mas.
Nadie quiere que Abengoa se venga abajo.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, acaba de asegurar que es viable, pero que quieren ver la situación contable de la empresa antes de tomar cualquier medida. El gobierno mantiene contactos con la Junta de Andalucía.
Creemos que es un proyecto empresarial viable e importante. Ayer el presidente de gobierno habló con la presidenta de la Junta de Andalucía.
Los errores administrativos causaron la muerte de 4 ancianas en una residencia de Lleida.
Lo ha asegurado el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó. Considera que no debería haberse construido un geriátrico en una zona de riesgo de inundación.
el ayuntamiento tenía que haber tenido en cuenta, además de las normas subsidiarias del ayuntamiento, con las cuales en mano, como dicen sentencias clarísimas, no se podía autorizar.
6 niños mueren ahogados frente a las costas de Turquía.
4 de ellos al naufragar una embarcación en la que se dirigía a la isla griega de Lesbos y otros 2 hermanos de 1 y 4 años, fallecieron cerca de la península de Bodrum.
España aumenta sus emisiones de gas invernadero mientras Europa las reduce.
Entre 1990 y 2012 incrementamos la emisión un 22,5%, mientras que la Unión Europea consiguió rebajarlas casi un 18%. El objetivo es una reducción del 20% para 2020 y de un 40% para 2030.
Colas en las tiendas y colapso en las páginas web por el Black Friday.
Los españoles nos volcamos este año con esta tradición estadounidense de unas rebajas antes de Navidad. La tecnología es la reina de las compras.
Ya he estado ojeando antes, comparado los precios y me he decidido por comprarlo online.
Antes he visto ya en mi casa cosas por internet. Voy a comprar hoy, pero me las voy a probar primero en la tienda.
Le he escuchado a Maldonado con Herrera decir que van a abrir ya unas cuantas estaciones de esquí.
Sí, pero pues, con sol.
Y no, no, y con mucha nieve artificial, si no, me da que
bueno,
no.
Bueno, el último fin de semana, ¿quieres saber qué tiempo va a hacer este fin de semana, Pérez?
Mira, estoy viendo en el mapa, por hablar, algunos simbolitos de nieve.
Pero solo en el norte, solo en el norte, porque este fin de semana de noviembre se puede decir que a grandes rasgos se va a caracterizar por el sol. Las lluvias de hoy de la cornisa cantábrica se van a mantener mañana, la primera mitad del día, incluso en forma de nieve, como decías, a partir de los 900 metros. No se descarta incluso alguna lluvia débil mañana en el sistema ibérico y en Baleares, pero en general durante todo el fin de semana se van a superar los 15 grados en buena parte de España, hasta alcanzar los 20 en Cádiz, en Almería o en Málaga.
Oye, y lo de ahora me da un poco de pena.
¿Por qué?
Que ya no usamos cartas, porque tenía su encanto abrir el buzón, sí, y que alguien se hubiera acordado de ti.
A ver quién se acordaba de ti, ¿verdad?
Pues ya casi no se usa, ¿vale, Miguel?
Así es, decía Gabriel García Márquez que el coronel no tiene quien le escriba, ni el coronel ni ninguno de nosotros prácticamente.
Ahora porque el coronel tiene a alguien que le envía un mail.
Sí, o un WhatsApp.
O un WhatsApp.
Estamos hablando de un informe de competencia que dice que 2 de cada 3 ciudadanos no han o no hemos recibido una carta de otro particular en los últimos 6 meses. Es más, acerca del 50% no le ha llegado tan siquiera una notificación administrativa. Es una pena. En una entrevista en la COPE recientemente, el presidente de Correos, Javier Cuesta, sin embargo, restaba importancia a esta menor correspondencia.
Nunca ha sido muy importante, ha estado en torno del 3, del 4, del 5% de todo el total de cartas, porque quienes emiten cartas de verdad son las grandes empresas.
Efectivamente, 6 de cada 10 encuestados aseguran que reciben mensualmente cartas comerciales. Está claro que Internet está sustituyendo a las comunicaciones tradicionales, pero Internet puede ser también el futuro de los servicios postales. Y es que 3 de cada 10 internautas han recibido en el último medio año algún paquete por compras en Internet.
Los avisos administrativos no se echan tanto de menos, ¿eh? Porque no suelen ser buenas noticias. Suelen ser multas y cosas de ese tipo.
Sí, o facturas.
O facturas. Gracias, Belén. Las 2:38 en el mediodía, COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los castellano-leoneses lo que nos gusta es decidir y trabajar hasta el último momento.
Este sábado, César Lumbreras entrevista a la vicepresidenta del gobierno.
Los partidos políticos lo tienen en cuenta en sus programas.
Este sábado a las 9:30, Soraya Sáenz de Santa María responde en Agropopular.
Porque nosotros pensamos que el campo español tiene futuro.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy tienes Super Black Friday en moda de El Corte Inglés. Algo único y solo por un día. En todas tus compras de moda tienes un 25% de regalo para próximas compras este sábado y domingo en moda, lencería y zapatería. Un plan perfecto para hoy. Super Black Friday en moda de El Corte Inglés. Adelanta tus compras de Navidad.
Pagar.
Gestor.
Tarjeta.
Muchas palabras están cambiando de significado. En BBVA nos estamos transformando para hacerte la vida más fácil y cambiar lo que tu banco significa para ti, para que puedas hacerlo todo desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. Descárgate la app de BBVA.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2 semanas después de los terribles atentados de París, hoy toda Francia ha recordado a sus 130 víctimas mortales y también a las decenas de heridos, que muchos, por cierto, siguen hospitalizados, algunos de ellos incluso muy graves. Y lo ha hecho en un sobrio, en un muy emotivo acto que ha presidido François Hollande en el Palacio de los Inválidos. Así que vamos a abrir ya líneas con nuestra corresponsalía en París. Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Multiplicaremos las canciones, los conciertos, los espectáculos y seguiremos yendo al estadio. François Hollande ha querido subrayar así en este homenaje nacional a las víctimas de los atentados que los terroristas han querido doblegar una forma de vivir, pero Francia no cederá ni al miedo ni al odio.
Nous ne céderons ni à la peur.
No cederemos ni al miedo ni al odio, y si la ira nos embarga, la pondremos al servicio de la calma, determinación, a defender la libertad día a día, es decir, la voluntad de hacer de Francia un gran país.
Eso sí, François Hollande ha asegurado que una vez enterrados a sus muertos, harán todo lo que está en su mano para destruir a Daesh. En el patio de armas de los inválidos han ido desgranando en medio de un sepulcral silencio los nombres de todas las víctimas. Solo ha faltado el de una de ellas por deseo de la familia. Y como un guiño a todos ellos, la gran mayoría grandes amantes de la música, ha sonado al final en la ceremonia la canción de Jacques Brel, Cuando no tenemos más que el amor.
En esa lucha contra los fanáticos de la que hablaba Hollande en París, se necesita el apoyo de la comunidad internacional, también, por supuesto, de España. De momento no está prevista ninguna reunión entre el presidente francés y el español, y Mariano Rajoy. Lo acaba de asegurar la vicepresidenta del gobierno, así que nos vamos hasta la Moncloa. María Daván.
De momento seguimos, según la vicepresidenta, donde estábamos, colaborando muchos países contra el Daesh, pero sin peticiones concretas de más ayuda. Soraya Sáenz de Santa María aseguraba además que no hay previsto un encuentro entre Hollande y Rajoy, aunque ambos coincidirán en la cumbre europea de Bruselas del domingo y en la cumbre contra el cambio climático que se celebrará en París el lunes.
Nosotros hemos cumplido en cada momento con las peticiones que se han ido llevando a cabo y lo hemos hecho siempre en el marco de la autorización del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ya ha informado a los distintos partidos desde su compromiso de que se va a hacer así siempre, pero ya le digo, no hay ninguna novedad ni ningún contacto previsto para abordar esta cuestión.
La vicepresidenta recordaba que el pacto antiyihadista debe sacar el terrorismo del debate partidista y que trabajar por la unidad, decía, porque la unidad de los demócratas es la debilidad de los terroristas.
Pues esa es la posición del gobierno en torno a nuestra participación en la lucha contra los fanáticos, que decía François Hollande. Escuchamos también la opinión de la oposición. Pedro Sánchez ha presentado la propuesta del PSOE, precisamente en política exterior, y lo ha hecho en compañía de Felipe González, que ya ha dejado claro que la Unión Europea no puede, dice, no puede poner tropas terrestres en Siria para combatir a los terroristas. Susana Moneo.
Y lo ha dicho ante más de una veintena de embajadores, entre ellos el francés. Felipe González rechazaba que Europa participe en una posible intervención en tierra. La solución ante un enemigo tan serio, dice González, es un acuerdo con el Islam moderado, que son los verdaderamente amenazados por el Daesh.
Yo creo que esa guerra solo la pueden ganar los árabes musulmanes y solo la deben ganar los árabes musulmanes. Pueden tener la ayuda occidental que se quiera, pero la ayuda occidental no será o no debería ser una ayuda en tierra.
Criticaba a González la postura del gobierno español, que espera a lo que Francia pida en lugar de debatir como europeos, un reproche al que se sumaba Pedro Sánchez.
Lo que hemos visto es a un gobierno que se ha escondido detrás de las instituciones comunitarias para no mojarse.
Lo que iba a ser una presentación del programa internacional del PSOE se ha convertido prácticamente en una conferencia de González, que advertía que la batalla será dura y difícil, pero se va a ganar si hay unidad.
Cómo hacer frente a esa lucha, cómo hacer frente a la batalla contra el terrorismo, también ha aparecido en el cara a cara en el debate que han protagonizado hasta hace tan solo unos instantes Pablo Iglesias y Albert Rivera. Se ha celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, que estaba, por cierto, abarrotada de universitarios. Bueno, los líderes de Podemos y de Ciudadanos, entre otras muchas cosas, han evidenciado que representan dos modelos pues casi antagonistas en muchos aspectos y también han hecho bandera del cambio. ¿Cómo ha sido ese debate que, ya digo, acaba de terminar, Ricardo Rodríguez?
Albert Rivera y Pablo Iglesias, desde luego, compiten por enarbolar esa bandera del cambio. El cambio sin miedos frente a lo que han seguido etiquetando como vieja política, PP y PSOE. Salpicado de pequeños monólogos, el verdadero debate entre los líderes de Ciudadanos y de Podemos ha llegado con el sueldo del presidente del gobierno.
Porque cobre como tú, el presidente del gobierno, me conformo. Un eurodiputado, está bien. 150.000, 180.000.
Yo devolví, a diferencia de todos los demás eurodiputados, yo he devuelto 6.000.
No, a ver. Hay un problema, Pablo, es que tú juegas al populismo. Y entonces el populismo se te
llegó
fija
la palabra.
Posiciones antagónicas igualmente en la lucha contra el terrorismo yihadista.
no creo que se pueda ser presidente del gobierno de España y aspirar a serlo sin estar en un pacto de Estado contra el terrorismo.
Yo creo que algunos pactos de Estado están bien, pero otros no me convencen. Yo no firmaría un pacto de Estado contra la corrupción con el Partido Popular porque entendería que me están tomando el pelo.
Alejados también en sus modelos económicos, los candidatos han dejado un par de perlas. Pablo Iglesias, de alcanzar la Moncloa, se ha comprometido a aprender catalán euskera. Albert Rivera ha sido incapaz de citar el título de un solo libro de Kant, y ello a pesar de citar al filósofo como su referente.
Bueno, ese debate es el primero de algunos que vamos a ver en la próxima campaña electoral, la campaña que, por cierto, arranca ya mismo, el próximo jueves. En uno de esos debates van a estar también Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pedro Sánchez, pero no Mariano Rajoy. El presidente del gobierno ha delegado en la vicepresidenta, en Soraya Sáez de Santamaría, esa tarea, participar en ese debate. ¿Qué dice ella ante esa polémica porque el primer espada no dé la cara? Pues de eso ha hablado también en la Moncloa, María.
Soraya Sáenz de Santamaría justificaba la ausencia de Rajoy el lunes porque el PP, decía, tiene todo el derecho a elegir quién va al debate, y es que son, dice, un equipo.
El Partido Popular es un equipo, y entonces en los equipos nos repartimos las tareas, porque además da la casualidad de que además de miembros en algunas candidaturas somos también miembros del gobierno, incluido el presidente, y tiene su agenda.
Sáenz de Santamaría aseguraba además que para ella el del lunes será un debate más, aunque algunos quieran darle mucha relevancia, decía con ironía.
David Redoli, presidente de la Asociación de Comunicación Política, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pongamos por caso que eres el asesor de Rajoy. ¿Le aconsejarías ir a esos debates o no?
Sí, yo le aconsejaría que estuviera en los debates. Hay una lógica clara en los debates, que es que el que está en el poder normalmente no quiere exponerse porque aumentan los riesgos, y los aspirantes quieren muchas oportunidades para poder demostrar su valía para ganar las elecciones. Esa lógica es inevitable y es comprensible, pero yo creo que por respeto a los ciudadanos uno debe exponerse y asumir esos riesgos para demostrar que quiere seguir liderando el país y cuáles son sus propuestas.
Bueno, más allá de los debates, si se va o no se va a los debates, lo cierto es que estamos viendo a los políticos en los últimos días y también en la próxima semana en situaciones, digamos que mediáticas insospechadas fuera de la precampaña electoral, en programas de entretenimiento, digamos. ¿Se mueve mucho voto en ese tipo de apariciones?
Sí, sí, y especialmente en estas elecciones. El número de indecisos supera el 20%, se habla incluso ya de 3 millones de indecisos, es una cifra espectacular para los trackings que tenemos en la democracia española, y esos programas lo que hacen es humanizar mucho a los candidatos, siempre y cuando no excedan en la dosis, ¿no? Esto es como el paracetamol, si tomas 100 gramos te sana, si tomas un kilo te mata. Pues es lo mismo. Si apareces en los programas que hacen cosas simpáticas, te humanizan y te acercan a los telespectadores, emocionalmente te humanizas, pareces una persona simpática, agradable, y mucha gente vota no de manera completamente sesuda y racional, sino que vota por unos elementos de simpatía. Y esos programas pueden ayudar a generar esa simpatía.
Y una cosa más, David. ¿No corremos el riesgo de que con tanto entretenimiento los políticos en esos programas de entretenimiento acabemos confundiendo elegir a un presidente del gobierno que tiene que solucionar el paro con elegir a un presidente del gobierno que haga muy buena la paella?
Bueno, ese debate está, por supuesto, es una buena pregunta, pero quiero recordar que Ronald Reagan era un actor sin apenas formación universitaria y acabó siendo un presidente histórico de Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger era un actor también de Hollywood y acabó siendo un gobernador que ha hecho una buena gestión en California. Todo depende de cómo sea la calidad del personaje que se presenta a las elecciones. Per se, el hecho de participar en este tipo de programas, que en Estados Unidos lo llaman politainment, ¿no?, que mezcla entretenimiento con política, no quiere decir nada bueno ni nada malo. Puede haber un gran candidato que haga una gran gestión en la Moncloa a pesar de tener presencia mediática de ese tipo, no más frívola que podemos llamar. O viceversa, puedes tener una persona muy sesuda que aparece con un perfil muy de alto funcionario que luego te haga una gestión desastrosa. Yo creo que no debemos ser prejuiciosos en ese sentido y no anticipar cosas que per se el estar en esos canales no te las anticipa.
David Redoli, presidente de la Asociación de Comunicación Política y máster en Comunicación Política por la Universidad de Georgetown, por eso menciona tanto también a Estados Unidos. Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Antes de cerrar la política, tenemos una polémica en ciernes. Además, es una polémica con nombres y apellidos, la de varios alcaldes de Podemos. Este fin de semana, algunos de ellos, en concreto los de Barcelona, los de Zaragoza o el de Cádiz, se reúnen en Galicia. Bien, hasta ahora todo normal. En principio iba a ser un acto privado, pero ya sabemos, por ejemplo, que van a comer a costa del contribuyente. Estamos en Santiago de Compostela, Alberto Varela.
No quieren decir cuánto cuesta, pero van a celebrar esa comida en la propia casa consistorial de Santiago, un buffet frío que se va a pagar con fondos públicos. Los 8 comensales son todos de plataformas afines a Podemos, como decías, alcaldes de Zaragoza, Barcelona, Cádiz o la número 2 en Madrid, Rita Maestre. Desde el Ayuntamiento compostelano califican ese acto como institucional y lo comparan con recepciones que se han hecho recientemente a autoridades japonesas de localidades hermanadas con el Camino de Santiago. También en La Coruña le ponen ese adjetivo de institucional a una reunión puramente política que van a celebrar mañana antes de trasladarse a Santiago y también en dependencias municipales.
Y nos vamos también hasta Pamplona, porque allí el Parlamento Navarro está celebrando en estos momentos además un debate monográfico sobre el derecho a decidir, y lo hace a instancias de Bildu. ¿Qué está ocurriendo, COPE en Pamplona? Carlos Colina.
Acaba de terminar hace escasos minutos. El Parlamento se compromete a abrir un proceso participativo y para llevar a cabo un referéndum en torno al mejoramiento para definir el estatus político de Navarra e incluir nuevas competencias. En proceso participativo le han llamado. Lo hace a petición de los 4 partidos que sustentan el gobierno de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezquerra. La oposición lo tilda de excusa para avanzar en la anexión de Navarra a Euskadi. Escuchamos a los portavoces de PP y UPN, Ana Beltrán y Javier Esparza.
Bajo el paraguas de derecho a decidir, lo que pretenden es dar una cobertura legal a lo que es el derecho de autodeterminación. Realmente lo están escondiendo en cuanto a una participación, a una ley de participación concreta, ley de empoderamiento, como han presentado en el País Vasco.
Hablan de derecho a decidir, pero en realidad de lo que estamos hablando es el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia, a la secesión y, bueno, pues si quieren mascarar, ¿no?
Estas reformas se van a someter, dicen, a refrendo ciudadano.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza. La que te aseguran los planes de pensiones MAFRE. Infórmate en tu oficina MAFRE y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota a sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Qué tal, Black?
Con un 40% de descuento en todos los productos Vision Lab. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos...
¿Y tú, Friday?
Muy bien, porque si voy a Vision Lab antes de las 12, tendré un 60% de descuento en todo.
¿Black Friday? A levantarse, que hay que ir a Vision Lab del 27 al 29 de noviembre.
Black Friday de Vision Lab, el único que dura 3 días.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El ministro de Exteriores comienza hoy una visita a Paraguay y a Argentina. Es un viaje al que acude además con una nutrida representación de empresarios españoles. Enviado especial de COPE a Asunción, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La cita de mayor interés que va a tener García Margallo en esta gira por Paraguay y Argentina va a ser su reunión con el presidente electo argentino, el liberal Mauricio Macri. Eso será este fin de semana en Buenos Aires. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores se encuentra aquí, en Asunción, con una delegación de empresarios en la que están representadas más de 20 compañías españolas, entre ellas OHL, SACIR, BBVA y MAFRE. Vienen a explorar vías de negocio en Paraguay. García Margallo va a asistir a un foro empresarial y antes se ha entrevistado con el ministro de Exteriores paraguayo. Más tarde visitará en Asunción el Hospital Materno Infantil de San Pablo.
De vuelta a casa, acabamos de saber que la magistrada Samantha Romero va a ser quien presida el tribunal que juzgará el caso NOS a partir del 11 de enero y además seguirá siendo la ponente encargada de redactar la sentencia en el proceso en el que, como recordarán, están acusados la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín y otras 16 personas. Y en este punto la Fundación Focus Abengoa nos acerca, como cada semana, la noticia cultural hoy con Lourdes Mate.
La Fundación Focus Abengoa cuenta con una red de voluntarios dedicados a contribuir de manera social y cultural con la sociedad. El programa está dirigido tanto a universitarios como a personas mayores de 65 años que quieran dedicar su tiempo libre a la difusión del patrimonio de la ciudad. Paralelamente, el programa Personas, Educación y Comunidades Comprometidos con el Desarrollo dedica su actividad a niños entre 6 y 13 años, así como talleres con adultos centrados en la formación laboral. Todos los interesados en formar parte del proyecto pueden encontrar más información en la web focus.abengoa.es.
Desde sus inicios, la Fundación Focus Abengoa promueve la cultura artística y científica a nivel nacional e internacional, desarrollando tareas educativas, asistenciales e investigadoras. Descubre sus exposiciones, conferencias, conciertos y actividades. Fundación Focus Abengoa, contigo y con la cultura desde 1982. Infórmate en focus.abengoa.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío y no debemos permitirlo. Soy Belén Esteban. Entra a loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses Mediaset España.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Nueces Pizarro, bolsa de 650 gramos a 5,95 €.
Plátanos de Canarias a 1,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos ya muy cerca de la Navidad. Hoy muchas ciudades van a protagonizar el encendido de luces. Y nosotros, también cerca de la Navidad, estamos con la gran recogida de alimentos. Nuria Moreno.
Y los productos que más se piden, además de la leche o las conservas, son los productos infantiles y el aceite. Unas 120.000 personas participan como voluntarios en toda España. Nicolás Palacios es el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos.
Lo que en esta gran recogida la gente nos done va a ir destinado inmediatamente a ese 1.750.000 personas que nosotros tenemos vigilados y ayudados.
Los alimentos que se recojan llegarán a cerca de esos 1.750.000 personas. La gran recogida es hoy y mañana en toda España y en Madrid se alargará hasta el domingo.
Y es viernes, así que nos acercamos también al cine para conocer los estrenos de la cartelera que ya ha visto Sefi García.
Vuelve a sonar El canto del sinsajo en los cines españoles. Estrena la cuarta parte, el colofón de la distopía Los juegos del hambre.
¡Apuntad vuestras armas!
Mi querida señorita Everdeen, no cometa un error. El juego no ha terminado.
Y una para todos los públicos, animación Disney con una banda sonora espectacular, El viaje de Arlo.
Esa criatura te ha protegido.
¡Ven aquí, Spock!
No volveré a tener miedo.
Si no tienes miedo, es que no estás vivo.
Un thriller argentino para público más adulto, Paulina.
¿Sabe el nombre de los agresores?
Si lo supiera, se lo hubiera dicho.
Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de volver a París, paramos en COPE.es. Preguntamos por Artur Mas. Raquel Pérez Polo.
¿Y si será finalmente presidente de nuevo de la Generalitat? Y no, es lo que han votado 7 de cada 10 mediodía oyentes frente a un 30% de copenautas que sí ven al líder aún de Convergencia al frente del gobierno catalán. Los comentarios, te leo dos. Luis, pues sinceramente me gustaría ver ese gobierno de ahora tú, ahora yo, porque a lo mejor da resultados. O Paula Ramírez, mirándolo bien, no es tan mala la propuesta de por meses. En mi comunidad lo llevamos bastante bien.
Suele decir Expósito, y dice muy bien, que después de ver lo que ocurrió en París el 13 de noviembre tiene mucha menos importancia algunas de las tonterías a las que tanta importancia le damos en nuestro día a día. Hoy se ha visto, ¿eh? Y esta canción es la que ha acompañado a ese homenaje a las víctimas de los atentados de París, Cuando solo se tiene el amor, de Jacques Brel. Gracias en la técnica, hasta Óscar Gómez, en la producción Ana Presmanes. En dos minutos llega él, llega Expósito, arranca la tarde.